Qué bonita canción de César Isela, Canción por Todos, donde va describiendo a los países de Sudamérica. Un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. He pensado mucho en esta canción, me encanta escucharla, es una canción muy bonita, pero además he pensado mucho en Chile cobre y mineral. ¿Cómo no hubiera ido con la pandemia si no fuéramos Chile cobre y mineral? Si no hubiéramos podido seguir produciendo los salmones y produciendo la industria forestal y la industria salmonera que hace 40 años no existían. Y las energías renovables. O sea, hemos tenido dentro de todo bastante suerte. Y nosotros seguimos mirando y hemos conversado muchas veces con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, sobre cómo hacerlo cada vez mejor con las riquezas mineras que tenemos y con los desafíos crecientes, porque el mundo claramente nos va a empezar a exigir más, que cobre verde, que huella del agua, que huella de carbono. Bueno, le damos las gracias a Joaquín, estamos en contacto telefónico con él, y pasar revista a la agenda del Consejo Minero en el segundo semestre, y los desafíos. En otra oportunidad hemos conversado también de que Chile tiene una opción de ser un gran proveedor de servicios a la minería, en la medida que los yacimientos se vayan terminando, nos queda el know-how, la cabeza, el winter ya, para poder ofrecerle a otros países, a países cercanos, los argentinos, los ecuatorianos, los panameños, los propios brasileros, pueden necesitar el día de mañana servicios a la minería que respondan a la experiencia chilena. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Tigre, como siempre, un agrado conversar contigo.
¿Cuál es la...?
Pues yo creo, ¿sí? Yo creo que hemos pasado, gracias, y me tomo de tus palabras, gracias a determinadas actividades productivas, con un golpe menos severo que el de muchos de nuestros países vecinos desde la perspectiva económica. Uno de ellos ha sido el sector minero, que ha tenido un desempeño bastante ejemplar. Hemos logrado mantener la continuidad operacional, asumiendo muy desde el principio, de los primeros días de marzo, estrictos protocolos de salud, de tal manera que tuvimos el debido cuidado de distanciar socialmente a nuestros trabajadores, de tomar exámenes preventivos, de PCR, de test rápido. Cambiamos los vuelos comerciales por vuelos charter, en muchos casos que hay que trasladar trabajadores de unas regiones a otras. Hemos trabajado además en el aislamiento de las personas que presentaban síntomas. Fuimos el primer sector productivo, antes incluso que el gobierno implementara la residencia sanitaria. Y esto ha permitido que la minería, no obstante que haya regiones mineras donde hay mucho contacto, la minería, la gran minería, que es muy responsable y que tiene una profunda cultura de cuidado, con bajísimas tasas de accidentabilidad, lograra superar este periodo con muy pocos contagios y con continuidad operacional. Hemos reducido en algunos periodos de esta pandemia en un 30, 40 y hasta casos con 50% menos de trabajadores en la faena. Se paralizaron los proyectos de construcción que demandan presencia de muchos trabajadores, donde no podíamos implementar estas medidas de distanciamiento, cuidado, en el transporte, etcétera. Yo te diría que gracias a eso tuvimos un primer semestre con una producción muy similar a la del año pasado, con bajos contagios, como te digo, y la verdad que en los periodos en que los trabajadores están en la faena, están mejor cuidados y más seguros que los periodos de descanso. De hecho, en el seguimiento que tiene este sector hemos podido constatar que más de 2/3 de los contagios provienen de los periodos de descanso, no de los periodos que están en faena. Y eso es porque, bueno, los trabajadores vuelven a sus casas en muchas ciudades donde no estaban en cuarentena, hacían la vida normal, y evidentemente vimos cómo explotaba el número de contagios en el país, y estos son ciudadanos comunes y corrientes que evidentemente estaban en la tasa de incremento de contagios como cualquier ciudadano chileno. Creo que es una suerte para el país tener una industria así responsable, madura, que ha funcionado con estándares mundiales, digamos. Hemos seguido la experiencia de otros países mineros que iban sufriendo la pandemia con algunos meses de antelación a nosotros, como fue el caso australiano, el caso canadiense. Eso nos permitió también...
Canadá también me llama la atención geográficamente. Estamos en la misma línea.
pero ellos tuvieron incrementos de contagio al ritmo norteamericano de
Estados Unidos.
Más que al ritmo nuestro. Estamos en el mismo lado, digamos, pero ellos están en el hemisferio norte, por lo tanto tienen el verano antes que nosotros y eso los ha ayudado y salieron del invierno antes de que nosotros entráramos al mismo, y entonces eso ha hecho que tuvieran algunos antecedentes que nos permitieron a nosotros tomar experiencia que hemos implementado en nuestra faena, y eso ha permitido, yo te diría hasta ahora, porque en esto sí que me voy a cantar victoria y hay que ser muy humilde, tener un buen comportamiento. Y con esto termino, yo creo que...
Joaquín Villarino.
La coordinación que hemos tenido con el gobierno, a través del Ministerio de Minería, por supuesto, con un estrecho contacto con el Ministerio de Salud, tanto con el ministro Mañanich, con el ministro Pari, el subsecretario Zúñiga y Daza, con el ministro de Economía, nos han permitido un flujo de información constante de datos. Digo, en algunas regiones mineras ha habido un incremento de casos constatados, digamos, porque la minería ha hecho privadamente muchísimos más exámenes que cualquier otro sector. Entonces nosotros fuimos capaces también de relevar mucha información en las regiones gracias a las medidas que fuimos tomando con antelación. ¿Qué queda para el futuro? Bueno, para el futuro, para el semestre que viene, quedan al menos tres tareas re importantes. La primera es sumar nuestra experiencia a otros sectores, porque si nosotros hemos sido capaces de pasar el peor periodo de la pandemia con continuidad operacional, hay una experiencia adquirida en protocolos, en forma de trabajar, que puede ser tremendamente útil
para otros sectores.
Y eso el gobierno lo sabe y estamos trabajando con el Ministerio de Minería en la formulación, en el fondo dar a conocer y poner en común toda esta información para hacerla pública y que de alguna manera seamos una especie de experiencia piloto para que otros sectores se reactiven. Lo segundo es no confiarse. Lo más importante es no confiarse, porque hemos visto cómo en otras regiones del mundo hay rebrotes, vuelven, y por lo tanto no hay que bajar la guardia. El autocuidado es muy importante y creemos que tenemos que seguir manteniendo medidas estrictísimas de cuidado hasta que aparezca una vacuna. Yo diría así de lejos. Creo que no vamos a volver a una normalidad en este país, en este sector tampoco, no vamos a hacer una excepción hasta que no haya una vacuna y entonces podamos estar realmente tranquilos. Por ahora creemos que el cuidado es lo más relevante. Y en tercer lugar, de alguna manera, colaborar y ser muy asociativos con las comunidades en las cuales estamos insertos y con el país. Nosotros durante todo este periodo no solo nos integramos al fondo que ha estado bajo el alero de la CPC, sino que además, independientemente, hemos gestionado fondos que bordean más de 50 millones de dólares, 60 millones de dólares en ayuda. El equipo de protección personal, ventiladores mecánicos, ayudas a proveedores, equipamientos para el sector público. Hemos ido en ayuda a muchas partes y creemos que vamos a ser un sector que se va a transformar en una locomotora que tira la reactivación y nos tenemos que enfocar mucho en que eso pueda ocurrir.
Normalmente, cuando hablamos del sector minero, la vista se va para el norte y se ancla en la región de Arica y Parinacota, en Tarapacá, en Antofagasta, pero hay actividad minera en la región metropolitana, hay actividad minera en la región de Valparaíso, hay actividad minera en la región de Coquimbo y en la región de Atacama. Así que de Santiago al norte hay actividad minera.
Bueno, no se me olvide el teniente en la sexta.
Ah, perdón, perdón.
En el PIB de la sexta región, la minería es más importante que la agricultura, solo para que se haga una idea.
Muy bien, toda la razón. Claro, imperdonable.
Chile, sí. No, pero Chile es un país minero de la sexta norte y creo que podemos continuar siendo uno de los motorcitos que tira la economía del país, como lo ha hecho durante siglos, como lo ha hecho especialmente durante esta pandemia, y esperamos que así ocurra también después de esto.
Oye, conversaba con Juan Carlos Guajardo de Plus Mining, que viene siempre a conversar con nosotros, y me decía, oye, ¿y el hierro y el oro también han aportado lo suyo? Cosa que no está en la cabeza de la gente habitualmente.
No, por supuesto que son industrias relevantes, hay además nuevos proyectos de oro muy interesantes en el país, en Atacama especialmente, y yo creo que que la diversificación de la minería en el país pasa muchas veces desapercibida, para que hablar del litio y sí, claro, de la minería no metálica, digamos, pasa un poquito desapercibida porque, bueno, en temas de cobre somos el primer productor del mundo y ahí nos llevamos de verdad un reconocimiento global, tenemos prácticamente un tercio de las reservas mundiales y por lo tanto es la industria que ha marcado a la minería con un sello muy potente, pero hay minería de la plata, del oro, del hierro, la no metálica, que también son muy importantes para el país, sobre todo en las regiones en que se desarrolla.
Me sorprendí también con que la baja de producción, uno la situaba en Chile cuando se empieza a justificar el aumento de precio, porque una cosa es la demanda china y otra cosa es la producción, por el lado de la oferta. Había dejado de producir Ecuador, Brasil, Panamá, Perú y Chile. Yo no tenía a Panamá en la mirada de un país minero, ni a Ecuador menos. ¿Y Brasil?
Brasil sí, es gran productor, no de cobre, pero sí de hierro. El principal productor de hierro del mundo, si no me equivoco, probablemente ¿sí? junto con Australia. Y yo creo que lo que ha hecho Chile como país minero durante este periodo es muy extraordinario porque somos, junto probablemente con Australia, los únicos países que hemos podido garantizar una continuidad operacional prácticamente en un 100%. Perú paralizó la industria minera y eso va a tener impactos en producción en el año que superan los dos dígitos con creces. Y nosotros, si seguimos este ritmo, las cosas no se agravan y el manejo sigue siendo el adecuado, tanto a nivel sectorial como del país, es probable que tengamos impactos en producción más bien marginales. El propio Juan Carlos cifra a través de algún estudio de Cruz Mining en no más de un 5,5%.
Sí, tal cual.
Y eso es marginal para la crisis que ha vivido el mundo, la crisis que ha vivido el país. Y esto además acompañado por ahora de un incremento importante en el precio durante los últimos dos meses, creo que son estupendas noticias para las arcas fiscales, que van a estar extremadamente estresadas. ¿Viste? Ya aparecieron las primeras cifras de recaudación con impacto en prácticamente un 23%. Producto de la disminución de la actividad económica y por lo tanto mantener a la minería pagando impuestos como los paga. Piensa tú que tenemos la segunda tasa tributaria más alta del mundo en el sector minero. Seguir aportando, yo creo que es una buena noticia, especialmente para las regiones mineras. Si tú miras las regiones que la minería representa más de un 20%, un 30% de su PIB, que es de la sexta región, saltando la metropolitana y de ahí hacia el norte, tú tienes que la paralización de la actividad minera en esas regiones habría significado una verdadera catástrofe social, digamos. Y por lo tanto, creo que son buenas noticias que podemos mantener esta actividad en funcionamiento con un buen precio, son buenas noticias para el fisco, que tiene una agenda recargada de gastos, digamos, y que parece que no va a aflojar por un largo rato. Los niveles de desempleo que estamos viendo y que vamos a ver en el país van a ser dramáticos y vamos a pasarlo mal. Por lo tanto, mientras más actividades puedan reactivarse o mantenerse activas, como parte importante de la agricultura, la salmonicultura y la minería, por cierto, son muy buenas noticias para el país.
Lo hemos dicho muchas veces, pero no está más reiterarlo, por cada centavo que aumente el precio en un año, son 60, 70 millones de dólares más para el país. Entonces,
efectivamente, piensa tú que la minería paga, como te decía, prácticamente tiene una carga tributaria que supera el 40%, está próxima al 42%, entre el impuesto primera categoría, la adicional, más el royalty minero que paga. Es una carga altísima. Y que nos permite sentirnos orgullosos del aporte que hacemos a las arcas fiscales, pero también teniendo que ser muy claro en que también hay que ser cuidadosos porque estamos en el margen de una pérdida de competitividad adicional respecto de otros países mineros en el mundo. Recordemos que nosotros tenemos energía muy cara todavía, que tenemos baja productividad laboral, que tenemos ya cintos con cada vez peores leyes y por lo tanto hay que tener cuidado con esas tentaciones que vienen de tarde en tarde en este país de incrementar la carga tributaria de este sector.
Tengo en la cabeza ese gráfico del Fraser Institute, donde mostraba las caídas en el del Distrito Minero Chile en competitividad.
Efectivamente, y esto es algo que viene verificándose desde hace mucho tiempo. A nosotros hace ya prácticamente 8 años dimos a conocer un trabajo que hicimos con
Joaquín Villarino,
donde comparamos la competitividad del sector minero chileno y salíamos mal en permisología, en acceso a recursos hídricos, en energía, en productividad laboral. Después la Comisión Nacional de Productividad hizo un estudio magnífico sobre la productividad laboral de la gran minería del cobre, comparándonos con otros países mineros relevantes, Estados Unidos, Australia, Canadá, Perú. Tampoco salimos bien parados. En algunos sectores nuestra productividad laboral era un 300% menor que nuestros directos competidores. Por lo tanto, si a eso le sumas cargas tributarias mayores de las que ya tenemos, comienzan a generar inviabilidad a proyectos que hoy día están en funcionamiento. ¿Y para qué decir a nuevos proyectos? Porque nosotros tenemos una cartera muy atractiva. Creemos que se abre una posibilidad tremenda de materialización de la misma si es que somos capaces de, evidentemente, cumplir con todos los requisitos de sostenibilidad que demanda la ejecución de la minería moderna, y si somos capaces además de transformarlo en un país más productivo. Y yo creo que en eso están, o ahí están nuestros desafíos.
¿La exploración se ha debilitado con la pandemia?
Hay menos exploración, sin lugar a dudas. No tenemos medido en cuánto ha caído o si la exploración en Chile durante este periodo, pero evidentemente hay algunas restricciones de movilidad, y muchas veces estos equipos han decidido concentrarse, lo de las compañías mineras, en las actividades más esenciales de producción, postergando algunas de exploración u otras que no son esenciales de realizar en este minuto. Sin embargo, Chile consume una parte importante del presupuesto global en exploración. Hemos ido creciendo en los últimos años. Yo creo que seguimos estando bien preparados para acoger más, crecer más rápido en exploración, en la medida que los proyectos se puedan ir materializando, porque tenemos una cartera importante. En el último tiempo ha sido muy difícil echar a andar proyectos mineros nuevos en este país. Tenemos el caso...
Récord de judicialización, se hablaba, no me acuerdo si el año pasado o este.
Sí, lamentablemente tenemos una historia que tiene más negativas que positivas, digamos, en los últimos años. La imposibilidad después de 9 años de llevar adelante Pascua Lama, la imposibilidad de llevar adelante Dominga después de mucho tiempo, el cierre de la mina de carbón en el sur de Chile, todo eso habla de un sistema que requiere de alguna manera ajustes que den tranquilidad a las comunidades, que den certeza a los inversionistas. Y creo que ha sido una de las grandes demandas, no creo, me consta que ha sido una gran demanda del sector minero, porque si Chile quiere seguir viviendo de la minería, es indispensable que tome, digamos, carta en el asunto respecto de cuáles son las condiciones bajo las cuales va a permitir que se siga haciendo minería, porque la actual judicialización y de alguna manera solución de las dudas que presentan los proyectos mineros fuera del régimen de autorización ambiental, cayendo siempre en judicializaciones que técnicamente no están debidamente preparadas para evaluar los proyectos desde esa perspectiva, la verdad que es una pésima noticia.
Vámonos a la demanda y a los nuevos usos. La expectativa del doctor Cobre, como le dicen los financieros, que me encanta, ¿no? Nadie diagnostica mejor la economía mundial que el cobre, el doctor Cobre. ¿Es la electromovilidad lo que genera tan buena expectativa que un auto convencional, un bus convencional, un camión utiliza... un auto eléctrico, un camión eléctrico, un bus eléctrico utiliza 4 veces más cobre que el convencional, y que en el caso del litio, el cobalto que también tenemos nosotros optimiza el funcionamiento de las baterías de litio, y además tenemos litio, entonces como que estamos estamos súper bien parados en el tren de la historia.
Yo creo que parte de la mayor demanda potencial que muchos analistas están viendo radica en la electromovilidad. Parte de la mayor demanda es consumo interno de países en que el mundo rural está emigrando a pasos agigantados.
Muy bien.
Parte importante de ese cambio desde el mundo rural al mundo urbano significa mayor conectividad, significa mayores equipamiento electrónico, mayores computadores, más teléfonos, y todo eso demanda cobre.
La urbanización claramente demanda cobre.
Efectivamente.
Ya. Entonces, ¿y la infraestructura también?
Efectivamente. Entonces ya. Todo eso va requiriendo en un mundo en que hay un traspaso importante. China es el ejemplo más evidente de lo anterior. Parte importante de la demanda china en los últimos años ha estado enfocada en consumo interno. Y eso es porque ha habido un proceso de urbanización gigantesco.
Sí, claro. 500 millones de campesinos a la ciudad, imagínate lo que es.
Imagínate. A eso suma los potenciales mercados como la India o otros sectores del mundo que van a ir demandando cada vez más. Esto va a hacer que haya una demanda por nuevo cobre. Probablemente vaya a crecer también el reciclado. Fíjate que un tercio de la demanda anual de cobre es satisfecho por el reciclaje de cobre.
Ah, no tenía idea. No deja de ser. Es relevante eso.
Es muy relevante. Y esto habla en un mundo en que se aproxima a paso agigantado la implementación de principios de economía circular.
Sí, claro.
Sostenibilidad en que además no hay muchos nuevos yacimientos mineros de cobre, y que cada vez es más complicado hacer minería. Los yacimientos existentes van a ser cada vez más valiosos. Pero adicionalmente que la industria del reciclaje del cobre también deberá tener un crecimiento natural relevante, y que el mundo debiera enfocar parte de sus recursos para satisfacer parte de la nueva demanda en un fortalecimiento de esa industria también.
¿Y nosotros ahí tenemos algo que decir o eso es cobre que se recicla in situ, allá en China, en Corea, en Japón, en Europa, en los países que nos compran?
Normalmente el parte importante de la industria del reciclado va haciéndose a partir de, comillas, los insumos que va recolectando en el propio país.
Claro, claro. Tanto, o sea, alguien podría decir, eso es bueno para ellos, pero no necesariamente para nosotros.
Nosotros tenemos una industria minera que, para compensar lo anterior...
Joaquín Villarino.
Tiene unas fortalezas únicas en el mundo. Una de sus fortalezas más notable, además de tener recursos disponibles, de tener reservas conocidas, es que nosotros tenemos cada vez más acceso a energías renovables. Y eso es parte importante de lo que tú mencionabas al principio de la conversación, y es la demanda por cobre verde.
Sí, correcto.
Un menor impacto demandado por los consumidores finales en la emisión de los productores significa que se va a favorecer cobre que puede provenir de Chile, donde vamos a tener, estamos teniendo, gracias en parte a la minería, cada vez más energía renovable. Recordemos que uno
de los
promotores de la incorporación de energía limpia, renovable, energía solar en el norte, fundamentalmente, ha sido la propia industria minera que ha venido en los últimos años negociando con las generadoras para que la energía que les provenga de este tipo de fuentes. Segundo, nosotros vamos a ir ocupando cada vez más agua de mar, desalada.
Sí, bueno, esa es la otra. Ahí se produce también la parte virtuosa de la desalación y las energías renovables para el transporte.
Efectivamente, también existe todo un mercado potencial que está despertando un altísimo interés en el país para el hidrógeno, el hidrógeno verde.
Temazo. Electrólisis que se abarata por tener energía renovable.
Efectivamente, y que son además tremendamente valoradas por sobre todo los países desarrollados que llevan alguna delantera en la producción limpia y que están cambiando sus matrices productivas y en que están introduciendo la huella de carbono como un elemento decisivo en sus decisiones de producción.
Entonces, nos queda un minuto, Joaquín.
Chile está, creo yo, en una posición inmejorable para que su industria minera en particular no sufra frente al crecimiento de una industria de reciclaje, para que seamos unos líderes mundiales en la provisión de cobre con baja huella de emisión y por lo tanto continúe siendo una industria cada vez más sostenible, porque frente a todos los desafíos que hoy día está planteando el mundo, entendemos que la viabilidad de la minería en el futuro pasa porque sea tremendamente sostenible, y esa sostenibilidad significa, entre otras cosas, tener una conducta muy amigable con el medio ambiente, ser cuidadosos del medio ambiente, además de cumplir con las otras dos patas del crecimiento sostenible, que son el aportar al desarrollo económico, o al crecimiento económico y al desarrollo social. Son las tres patas del crecimiento sostenible.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, muchas gracias por acompañarnos. Te quiero decir que en días como estos, donde uno escucha en general malas noticias, es bueno escuchar buenas noticias. Y bueno que Chile Cobre y Mineral se cuadre con eso.
Por lo menos somos optimistas. Creo que hay muchos desafíos. El país pasa no solo por desafíos sanitarios, pasa por desafíos políticos y sociales relevantes. Y esperamos ser un foco positivo en esos tres aspectos: en el político, en el social. En el político, contribuyendo con buenas ideas a la discusión de los grandes temas del país, sobre todo los que tienen que ver con la economía, con la actividad económica en general y en particular la minera, cuidado del medio ambiente. En la social, por nuestra solidaridad infinita con las comunidades en las que nos insertamos y, por supuesto, en la económica, donde seguimos siendo una aporte relevante en la economía nacional.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación. Hacia adentro, mi América y todo.